Flores de Mora es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿Por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy Tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
Lo estoy pensando.
Bienvenidos a Tengo Otros Datos, de Ibero 90.9.
¿Ya estamos al aire? Avísenme.
Una de la tarde con 3 minutos. Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9. Yo soy Mariana Lara y como cada viernes les estaré acompañando durante los próximos 50 y tantos minutos con cabina llena como cada viernes. Está con nosotros Tania Villacampa en controles, Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Ana Lauzi Talán, Camila Solís, Samuel Bejar y Sebastián Erdenger, que justamente se está saliendo de esta cabina. Pero sí, como cada viernes tenemos esta cabina llena a tope. Y eso me hace muy feliz, me hace feliz tenerles a todos aquí en esta bonita cabina hoy viernes 31 de enero. Les recuerdo las vías de contacto, @ibero99fm en Twitter, @ibero99 en Facebook e Instagram. El número de la cabina que hoy no está tan fría y la verdad ya me dio bastante calor, es el 55-529-2590. Tenemos un programa con muchos temas, hay muchas cosas pasando en el mundo, así que ya estaremos platicando con ustedes sobre eso. Por ahora nos vamos con las notas a cargo de Diego Ruiz.
Hoy.
El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación despenalizó la interrupción voluntaria del embarazo en Chihuahua, al eliminar los artículos del Código Penal local que regulan el delito. Este sábado se convierte en el número 21 en hacer esto, siendo el primero en el que la Corte y no el Congreso toman la decisión. La Junta Militar que gobierna Myanmar extendió el estado de emergencia otros 6 meses mientras organiza elecciones. El régimen asumió el poder tras un golpe de estado en febrero de 2021 y ha prolongado el estado de emergencia varias veces, con una posible finalización en julio de este año, coincidiendo con la celebración de comicios. Ayer fue decomisada media tonelada de marihuana en la alcaldía Coajimalpa. El cateo fue realizado por elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, en una casa ubicada en la colonia Jalapa, que aseguraron 263 paquetes y 16 bolsas que contenían la droga. El influencer Rodolfo Fofo Márquez será reubicado del penal de Tlanepantla. Esto luego de que se difundieran videos en la red social X, donde se le ve siendo torturado por custodios del penal. La secretaria de Seguridad del Estado de México informó que ya fueron destituidos tanto los agresores como la directora del penal.
Muchas gracias, Diego. Vámonos entonces con el siguiente tema a cargo de Camila Solís.
Tengo otros datos.
¿Qué bolas, mi querida Vivi?
¿Cómo estás, querida Cam? Qué gusto tenerte en cabina.
Ay, qué gusto estar tan rodeada de gente. Pues sí, el tema con el que abrimos este programa, un tema que tiene 20 años rondando, casi 20 años rondando la opinión pública mediática de este país, el caso Israel Vallarta. El día de hoy llega el día de la audiencia final. A 19 años de prisión sin sentencia y tras recibir conclusiones de ambas partes, el juez estará en condiciones de emitir sentencia condenatoria o absolutoria si se consideran las violaciones a derechos humanos a casi 2 décadas de su detención. Y probablemente para las nuevas generaciones, este caso, pues a lo mejor a la gente contemporánea en nuestra edad, pues estábamos muy niños, estábamos acabando de nacer. Para generaciones más adultas puede ser un caso muy, muy sonado, pero recordémoslo un poco. Israel Vallarta Cisneros y Florence Cassés fueron detenidos en la mañana del 8 de diciembre del 2005 por policías de la Agencia Federal de Investigación, comandada por el ahora encarcelado Genaro García Luna y también su mano derecha Luis Cárdenas Palomino, que está encarcelado en el penal de Almoloya, que es también en donde está Israel Vallarta. Los tuvieron retenidos durante un día. Vallarta fue brutalmente torturado durante este tiempo. Lo asfixiaron, lo quemaron, lo destrozaron a golpes. Después los utilizaron como piezas claves para un montaje televisado de esta persecución y de esta detención. Se vuelve un caso sumamente mediático, por supuesto, en primera, porque había una francesa de por medio, segundo, por la coyuntura, y tercero, porque fue mediatizado, fue transmitido en televisión nacional. Y hoy, a casi 20 años, pues están en un proceso que definitivamente marca la última etapa del proceso jurídico al que se va a enfrentar Israel, al menos en como la cuestión inmediata de la detención del 2005, ¿no? Porque también está tiene otras dos o tres carpetas de investigación abiertas por secuestro, sin embargo este es el caso como que lo mantiene en prisión preventiva oficiosa. Y pues ha sido todo un rodeo llevar justicia al caso Israel Vallarta, sobre todo porque han habido aplazamientos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la Fiscalía General de la República, así como con la Comisión de Víctimas, que se llama la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, han llevado este caso durante ya varios años, incluso la propia Comisión de Tortura de la ONU, las Comisiones de Derechos Humanos internacionales también han llegado a emitir opiniones sobre lo lento que ha sido el proceso de justicia, la falta de justicia expedita, ¿no?, que ha habido en este caso por parte de la Fiscalía General de la República. Pues han sido los agentes que han motivado a que no se dé una clausura propia del caso. Y pues hace un mes, el 31 de diciembre, en realidad tendría que haberse dado esta audiencia final. Sin embargo, cosas curiosas pasan en la justicia de este país, ¿no? Y el agente que estaba indicado para atender esta última audiencia estaba de vacaciones y pues no pudieron avisar con tiempo, ¿verdad?, a las partes para posponerlo, y pues fue como en un momento muy extraño, el último día del año, los pospusieron a esta fecha y hace 10 minutos empezó esta audiencia, de la cual la esposa de Israel Vallarta, Mari Sáenz, nos mandó una nota que vamos a reproducir.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí estamos de afuera de la sede de los juzgados de Toluca del Estado de México, del Poder Judicial, en Poder Judicial, a la espera de entrar para poder estar presente con Israel en la audiencia de vista de conclusiones para sentencia, ahorita a la 1 de la tarde. Y pues que quiero compartirles que pues estamos en un momento de pues con una incertidumbre por la situación que se ha suscitado todos estos 19 años y todos esos días también, esas fechas que se han de alguna forma programado una audiencia y otra audiencia que se ha diferido porque se está obstruyendo, porque hemos descubierto que se ha obstruyendo la libertad de Israel y que están coludidos, juzgados de consigna, fiscalía y también personas del jurídico del Centro Federal de Altiplano, que ya ayer denuncié en un tweet donde estoy pues prácticamente invitando y convocando a esta audiencia que estábamos esperando. Después de 19 años ya estamos en la recta final y solamente estamos aquí haciendo acto de presencia antes de entrar adentro del juzgado para pues hacernos visibles, ¿no? Para que sepan que pues vamos a ir, depende de la resolución que emita la juez, pues vamos a que esperamos que sea favorable, pero igual estamos haciendo acto de presencia para pues cualquier cosa, pues vamos a seguir con actos mediáticos, si eso es lo que el Estado mexicano necesita, para que sepan que no nos vamos a callar, no vamos a parar de esta lucha por la libertad de Israel. Una condena anticipada tan descarada, tan absurda, tan escandalosa, tan violatoria de todo derecho humano. Ninguna persona merece estar en una cárcel siendo inocente, esperando tantos años para saber si eres culpable o eres inocente. Entonces, por ley, por conciencia, el Estado mexicano y el juez, todo el Estado mexicano y el Poder Judicial deberían de liberarlo inmediatamente, simplemente por todas las fallas al debido proceso y por todas las arbitrariedades que dan y se siguen cometiendo. Muchas gracias. Aquí vamos ya casi a entrar y pues ya daremos a conocer qué se resolvió después de la 1 de la tarde.
Le agradecemos a Mari Sáenz haberse tomado el tiempo de mandarnos ese audio antes de entrar a audiencia. Mari está en este momento acompañando a su esposo, que, fun fact, se casaron ya cuando Israel estaba en la cárcel, y Mari es una activista que se le hizo muy cercano el caso, y pues bueno, ahora es su estandarte fuera de la prisión. Recordemos que Israel Vallarta se encuentra en el penal de Almoloya, curiosamente también cerca de Luis Cárdenas Palomino, ex mano derecha del ahora encarcelado Genaro García Luna. Israel Vallarta, un caso tremendo para la justicia de este país, y sobre todo en el marco de una reforma al Poder Judicial. ¿Será que viene justicia para Israel?
Cam, estaba censurada. Cam, muchísimas gracias por esta información. Nos vamos con la primera rola de este programa. Esto es Switch Over the Horse Girl. Están en Tengo Otros Datos. Esto que estamos acabando de escuchar es Switch Over the Horse Girl, una buena rolita para el viernes. Y vamos pues con el segundo tema de hoy.
Tengo Otros Datos.
La Red de Defensa de los Derechos Digitales reveló en un informe que autoridades, gobiernos e instituciones utilizan herramientas de vigilancia para espiar a ciudadanos sin orden judicial y sin tener facultades legales. Para hablar sobre esto tenemos a Ana Gaitán, abogada de la Red de Defensa de Derechos Digitales. Ana, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Hola, mucho gusto. Muchas gracias por tenerme aquí.
Ana, ¿qué implica el uso de herramientas que está usando el gobierno desde la extracción de información de dispositivos, geolocalización, incluso antenas falsas para espiar a ciudadanos?
Sí, pues en principio implica una vulneración de nuestro derecho a la privacidad y a la protección de datos personales, que están reconocidos por el artículo 16 constitucional, y a la inviolabilidad de las comunicaciones. Pero no solo afecta esos derechos, sino que también afecta si se hace a través de una vigilancia ilegal, porque sí pueden existir medidas de vigilancia de comunicaciones legales, pero en la mayoría de los casos de México estamos viendo que se hace por autoridades que no tienen facultades, sin una autorización judicial y de maneras arbitrarias, discrecionales y abusivas. En lo que acaba impactando también es en los derechos de todas nosotras, tanto porque se hace una vigilancia masiva de las personas, pero también en temas de libertad de expresión, porque empieza a utilizarse como una herramienta de control que sirva para que nos puedan censurar y para que nos puedan reprimir en opiniones o en casos de denuncia de actos de corrupción y de violaciones de derechos humanos.
¿Existe algún, me imagino que sí, pero existe algún marco legal que regule este uso de la tecnología? Entiendo, como dices, hay formas legales de acceder a esta información, pero la que están usando es ilegal.
Sí, hay formas legales que seguro también están usando, además de las ilegales. Parte del problema precisamente es que no tenemos un marco legal adecuado en México. Y justo nosotras acabamos de sacar un informe que se llama El Estado de la Vigilancia, que hace un diagnóstico del marco legal existente, en donde sí establece, por ejemplo, el Código Nacional de Procedimientos Penales, que en cuestiones de seguridad pública para investigar delitos, las fiscalías, tanto la general como la de las 32 entidades, pueden intervenir comunicaciones privadas. La Ley Federal de Radiodifusión y Telecomunicaciones también le da una facultad a las empresas de telecomunicaciones para, o más bien las obliga para que por 2 años retengan todos nuestros datos conservados. Esa es una de las más preocupantes, porque todas las personas tenemos contratada con AT&T, con Telcel o con alguna empresa de telecomunicaciones una línea, y con ese contrato básicamente cada vez que nosotras hablamos con alguien retienen los datos de cuánto tiempo estamos hablando, con quién, en dónde, y esos datos después pueden acceder a ellos autoridades que se supone están facultadas, pero el problema es que las leyes son muy vagas y ambiguas, tanto de qué autoridades están facultadas como de en qué circunstancias, y esto ha permitido que se aprovechen de esa ambigüedad muchas autoridades para hacer intervención de comunicaciones de manera ilegal. Por eso necesitamos justo también reformas legislativas.
Claro, en el informe mencionan que las herramientas de vigilancia se han usado en contra de periodistas, activistas y opositores políticos. ¿Por qué estas personas son las principales víctimas del espionaje y realmente qué impacto tiene esto sobre la libertad de expresión y realmente la democracia en México?
Sí, algo que hemos documentado lamentablemente en la década que llevamos sistematizando toda esta información es que existe una correlación entre personas periodistas o defensoras de derechos humanos que denuncian actos de corrupción, que denuncian desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales cometidas por el ejército y diferentes tipos de abusos y de violaciones de derechos humanos, e inmediatamente después son espiadas. Y entonces esto afecta tanto directamente a esas personas, porque ha habido casos de periodistas que después de ser espiados fueron asesinados. También ha habido muchas personas que después de ser espiadas empiezan campañas de desacreditación y hostigamiento hacia ellas. Pero además, pues las fuentes anónimas de los periodistas y las víctimas a las que representaban personas defensoras de derechos humanos se inhiben de justo denunciar estos casos que son muy graves y que a todas las personas nos deberían de importar para una adecuada rendición de cuentas de autoridades que están perpetrando delitos en nuestra contra.
Ana, pues te agradezco muchísimo el tiempo. Seguiremos... pues con el ojo en esto, muchísimas gracias.
Gracias a ti. Hasta luego.
Ana Gaitán, abogada de la Red de Defensa de Derechos Digitales. Vámonos entonces con el siguiente tema a cargo de Lucy y Ana Lau.
Allá en el norte.
Lucy y Ana Lau, bienvenidas.
Muchas gracias. Pues hoy vamos a tocar un tema muy importante que, como ya vieron en las noticias y como ya se ha dicho, pues el centro de detención en Guantánamo. Este centro de detención salió a la plática cuando el presidente Donald Trump el miércoles estaba firmando la ley Laken Riley, en la cual hablaba de pues la detención de inmigrantes y la posible deportación sin necesidad de ser condenados, bueno, que eran acusados de robo, crímenes violentos, incluso antes de ser condenados, ¿no? Y esta legislación también mencionó que es la segunda aprobada en su mandato, y esto nos lleva a que mencionó que también esperaba próximamente firmar una orden ejecutiva para instruir al Pentágono, que es el Departamento de Defensa en Estados Unidos, que se encarga de darle los servicios militares a Estados Unidos en caso de que haya algo que pueda afectarlo. Para habilitar 30,000 camas en la base de Guantánamo. Esta base va a estar por aparte de lo que sería la prisión militar de Guantánamo, sin embargo están cercas, y esta prisión también ha sido usada para personas que han sido acusadas por terrorismo y que un poquito vamos a platicar ya después, ha sido pues parte polémica, ¿no?, de una de las sedes de Estados Unidos.
Sí, es muy importante. Bueno, primero quiero disculparme porque siento que puedo aplicar un Lolita Ayala en cualquier momento. como bien dijo Nalao, Guantánamo ya servía como centro de detención desde antes, sobre todo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 de las Torres Gemelas. El gobierno de Bush instala un centro de detención para sospechosos de terrorismo que estaba, digámoslo, al margen del sistema judicial estadounidense. Entonces, obviamente, las denuncias por violaciones a derechos humanos abundan en este caso, ¿no? Sobre todo organizaciones como Amnistía Internacional y Human Rights Watch siempre pusieron el dedo en que había que denunciar y documentar estas torturas, detenciones indefinidas sin juicio y condiciones inhumanas que había dentro de este penal. Guantánamo, junto con una prisión de Irak que se llamaba Abu Ghraib, son claros ejemplos de la deshumanización de prisioneros por parte de Estados Unidos. De hecho, Judith Butler hizo un texto muy interesante de esto y habla cómo los militares en Estados Unidos torturaban con base en las concepciones que ellos tenían de religión. O sea, los ponían a hacer como cosas humillantes, estar desnudos, incursionar en homosexualidad porque pensaban que los musulmanes eran como retraídos sexualmente y esa era la mejor forma de llegar a ellos. No sé, Ana Lau, si nos quieras contar un poco.
Sí, más. También como mencionar que también este territorio tiene muchas como discusiones en cuanto a si le pertenece a Estados Unidos, sino más que todo porque este territorio fue atribuido a Estados Unidos hace 100 años y esto debido a un contexto histórico, a una guerra entre hispano-estadounidenses en la cual Estados Unidos adquirió este territorio y fue ya después que Cuba mencionó que pues como que no le daba legalmente ese territorio a Estados Unidos. Sin embargo, pues cuenta con todos los términos legales y es un poquito pues también lo que se ha discutido en estos momentos. Tampoco sabemos mucho de cómo se espera que sean las condiciones, más allá de lo que ya hemos sabido a la violación a los derechos humanos que muchas veces hemos visto reflejados a lo largo de la historia.
Y sí, bueno, y como bien mencionas, Ana Lau, pues también Donald Trump parte de un contexto histórico porque hay que recordar que en la década de los 90, antes de ser una prisión, los Estados Unidos ya la usaba como un centro de detención para migrantes, sobre todo haitianos y cubanos, y pues que eran retenidos, bueno, eran interceptados en el mar tratando de cruzar hacia los Estados Unidos y pues los retenían ahí en condiciones bastante precarias. Y también interesante lo que dice el presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, quien ayer lo calificó esta medida como un acto de brutalidad y pues recordó que para los cubanos esa base está en un territorio ocupado ilegalmente.
Claro, pues muchísimas gracias, Lucy, Ana Lau, Diego. Es un tema que ha dado mucho de qué hablar, definitivamente, que todo mundo se está cuestionando, pues justamente como decía Ana Lau, cómo van a ser las condiciones en un lugar así para todos los migrantes que sean enviados para allá. Existe el tema de que finalmente la prisión de Guantánamo es una prisión para terroristas. Entonces existen muchas cuestiones que ahorita nos están haciendo cuestionar las decisiones de Donald Trump, que seguiremos al pendiente de eso. Así que muchas gracias por tocar el tema.
Y creo que también una de las preguntas más importantes es ¿cómo vas a decidir esos 30,000 lugares? O sea, ¿quiénes los van a ocupar? ¿Por qué estás considerando? Porque eso es importante. Donald Trump decía que estas personas es gente que no confía ni para que regrese a sus países o que esté movida en otros países. Entonces, ¿quiénes van a ser? ¿Qué trato van a recibir? Hay muchas cuestiones sobre la mesa.
Y también un poquito, ya que lo menciona Lucy, me hizo recordar que pues él menciona que planea ampliarla hasta 30,000 camas, ¿no? Y un poquito estaba leyendo y el New York Times en el 2020, 2023, más o menos, una investigación que duró eso, mencionaba que tenía una capacidad muy pequeña. Entonces, ¿cuántos recursos se les va a invertir para justamente ampliar las instalaciones de Guantánamo? Y volvemos, ¿no?, al tema de cuáles van a ser las condiciones que se les van a dar a estas personas en tan poco tiempo que se va a hacer eso, o incluso si planean ampliarlo un poco, pues van a ser mínimas las condiciones en las que se van a encontrar.
Claro, pues sí, es un tema que seguiremos con el ojo ahí. Nos vamos ahora al único corte de este programa, que es muy cortito. Están en Tengo Otros Datos.
Volvemos a Tengo Otros Datos.
Ya estamos de regreso en Tengo Otros Datos por Ibero 90.9. Les recuerdo las vías de contacto, es el 55-529-2599, el número de la cabina. Y también en Twitter nos encuentran como @Ibero99FM. Vamos pues con el primer tema, con el tercer tema del día.
Perdone, pero tengo otros datos.
That is a lot of fake news back there.
Diego, bienvenido, muchas gracias.
Hola, Vivi. Pues sí, fíjense que Donald Trump nos trae como tu crush, porque entre que sí, entre que no, entre que sí nos da chance no, porque justo hace unos momentos, pues la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó que finalmente sí nos van a poner aranceles a partir de mañana del 25%, bueno, a nosotros y a Canadá. Y para hablar de ello, estamos de manteles largos en este programa porque tenemos al doctor Irving Rosales, quien es director del Departamento de Economía de esta H Universidad. Él es doctor en economía por la Universidad de Calgary en Canadá. Se especializa en desarrollo de capital humano, macroeconomía y finanzas públicas. Un gusto saludarlo, doctor.
Ah, igualmente, la verdad es que un gusto estar con ustedes.
Oiga, y pues le quiero empezar preguntando, pues, ¿qué esperar en caso de que mañana sí nos pongan los aranceles? O sea, ¿qué vamos a empezar a resentir?
De forma inmediata, nada. En el primer día, déjenme poner así, en los mercados financieros sí, en la economía real, digamos, no necesariamente. Aquí decir varias cosas. Si se siguieran las normas en sentido estricto, debería haber un anuncio público del incremento en los aranceles. O sea, cuando el T-MEC lo que nos dice es que si un país, por la razón que sea, incrementa unilateralmente los aranceles, debe hacer un anuncio público y empezarse a aplicar unas 2 o 3 semanas después, dependiendo del producto en particular. Eso, si lo hace de esa manera el gobierno de Estados Unidos, daría una ventana para muchos productos de unas 2 o 3 semanas para alcanzar una negociación para que no se terminen imponiendo, ¿no? Digamos, en ese término. Pero siendo una decisión política la que está haciendo el presidente de los Estados Unidos, pudiera ser que efectivamente se salten el anuncio y se impongan de manera inmediata el 25% sin pasar por ese anuncio público. Y entonces ahí no queda claro cuáles serían los bienes a los cuales se les impondría, se establecería el arancel de manera inmediata, pero digamos, quienes se ven afectados de manera más pronta en términos del precio de los bienes son las personas en los Estados Unidos. En México lo que afectaría sería el clima de incertidumbre, su efecto sobre el tipo de cambio y, digamos, la percepción de riesgo de la economía mexicana. Eso sería, digamos, lo que en México veríamos en primer lugar, sería el tipo de cambio. Lo que la gente en Estados Unidos vería en primer lugar sería un incremento de los bienes que vienen de México y de Canadá.
Sí, justo como dice, y ya el tipo de cambio ya rozando los 21 pesos, ¿usted cree que mañana se vaya a disparar?
Depende, como decimos muchos economistas, cuál sea la implementación. O sea, yo lo que creo es que va a ser una implementación no va a ser generalizada. Yo no espero que sea generalizada, que digan todos los bienes que vienen de México, sino como que van a elegir qué bienes son los que políticamente le pegan más. Porque al ser una decisión, yo la veo más política que económica por parte del gobierno de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos de Estados Unidos lo que necesita es ganar políticamente en algo, es decir, salir ante medios y decir, logré esto de México, logré que detuvieran, o sea, necesita una ganancia política de esta negociación, déjame ponerlo. Entonces, en la medida que el gobierno en México esté negociando en estas horas, será menos el establecimiento de aranceles. Si se negocia en estas horas de manera adecuada, pudiera ser que mañana anuncien aranceles, pero a productos muy definidos que no impacten tanto, pero que permitan políticamente hacer el anuncio de que establecimos aranceles y que sea una ganancia política para el gobierno de los Estados Unidos, que por el otro lado no afecte tanto. Si la negociación, el peor de los casos es que la negociación no logre resultados en el corto plazo, que sí se establezcan aranceles en productos, por ejemplo, la parte más importante en México es el sector automotriz y la parte de ciertos procesadores que se importan de México hacia los Estados Unidos. Esos sectores se verían muy afectados, eso sí afectaría el tipo de cambio y en el fin de semana sobrepasaría los 21 pesos fácil, ¿no? En términos de que sí se anunciara esta medida.
Sí, entonces, un poco entendiendo esto, es la administración de Claudia Sheinbaum, pues tiene que buscar evitar que estos aranceles se impongan a productos clave de nuestra economía, ¿no? Un poco permitirle a Donald Trump darle impulso mediático, uh-huh, político, pero que nosotros pues tengamos un poco un salvavidas.
Exactamente.
Y bueno, pues decía Ildefonso Guajardo hoy en la mañana en entrevista con Azucena Oreste y decía, yo sí tendría lista mi lista de respuesta arancelaria, dice, no tenemos otra opción, aunque es muy doloroso, pero en base a la ley, utilizando el tratado existente, le contestaríamos arancelariamente. ¿Es la mejor forma de responder, devolverle los aranceles?
Sí, siempre y cuando sean muy focalizados. Es decir, el gobierno mexicano, que yo estoy seguro que ya lo debió haber pensado, es responde con aranceles para aquellos sectores que políticamente le sean costosos al gobierno estadounidense. Es decir, quienes de su plataforma política de apoyo exportan a México, que sean importantes, digamos, en términos de los recursos que dan al Partido Republicano, que les afecte el hecho de que México establezca aranceles y que ellos políticamente presionen al gobierno estadounidense para que detenga o contenga esta guerra arancelaria y que sí tengan una presión política. Un ejemplo es la fructosa, que es algo que México México importa de Estados Unidos, que los productores en Estados Unidos suelen apoyar al Partido Republicano, que es parte de su plataforma política, que sí, dado el dinero que aportan a los recursos de las campañas del Partido Republicano, sí pudieran ser un elemento de presión política hacia el Partido Republicano para contener un poco esta, digamos, esta guerra comercial, lo que se le llamaría una guerra comercial, que no es otra cosa más que tú me estableces aranceles, yo te establezco aranceles y ahí vamos. Entonces, ahí es donde México debe ser, la respuesta, en mi opinión, no debe ser ahora te pongo aranceles en todos los productos, más bien es ahora te establezco aranceles en aquellos productos que yo sé que los productores en Estados Unidos van a tener una presión política sobre ti, y eso es lo que me ayudaría un poco a contener los efectos en México, porque si nosotros ponemos aranceles a productos de Estados Unidos, obviamente para nosotros serían más caros, eso nos afecta a nosotros. Por eso no quieres que sean tantos, pero a su vez sí quieres que sean elegidos de tal forma que ejerzan una presión política hacia el Partido Republicano.
Pues sí, ajedraico el asunto. Nos quedan unos minutos, pero mi compañero Samuel le tiene una pregunta.
Claro que sí. Ya estabas un poco adelantando parte de la respuesta a lo que te voy a preguntar, pero ¿qué industrias están en riesgo de México si es que se da una respuesta arancelaria del gobierno de Estados Unidos a industrias específicas? ¿Y cómo se vería afectada el déficit comercial que hay entre nuestro país y Estados Unidos? ¿Cómo se verían cómo fluctuaría las compras y las ventas dentro de este mercado?
Por ejemplo, déjame empezar por la segunda. En México se observa un superávit con los Estados Unidos, es decir, les exportamos más de los que importamos. Esa es una de las quejas políticas de Donald Trump, ¿no? Que pierden dinero, según ellos, porque el déficit para ellos es un déficit. Una posible respuesta es, lo que más importamos de Estados Unidos es petróleo. Yo no me iría por ahí porque eso es lo que más le pega a los consumidores mexicanos. O sea, importamos mucha gasolina de allá. Y si eso les pones aranceles, realmente a quien vas a afectar es al consumidor mexicano. Por eso decía más hacia, de tu pregunta es más hacia elegir aquellos productos que no te afecten tanto. O sea, por ejemplo, si le pones un arancel a la fructosa, los productores en México hay sustitutos en otros países o en mismo México de cómo producir, pero sí estarías afectando parte de su plataforma política. Entonces es lo que tienen que hacer este juego como de ajedrez, de elegir muy con mucho cuidado, no necesariamente castigar a través de aranceles a aquellos sectores que México importa más, sino más bien, porque eso afectaría más a los consumidores en México, sino más bien a aquellos que afectarían políticamente más el ambiente en los Estados Unidos. Y ya, si Estados Unidos, al establecer los aranceles para México, a la hora de que los productos mexicanos son más caros en Estados Unidos, reduciría las compras estadounidenses de bienes producidos en México, las exportaciones en México caen, lo que haría que el superávit en México cayera con Estados Unidos. Por el otro lado, como las compras estadounidenses de productos mexicanos se reducirían porque son más caros, el déficit que tiene Estados Unidos con México se reduciría. Digamos, eso en términos de la balanza comercial sería que se observaría una disminución del superávit comercial de México, de la balanza comercial con Estados Unidos y una reducción del déficit en Estados Unidos.
Irving, te agradecemos muchísimo el tiempo. Muchísimas gracias por estar aquí en cabina con nosotros.
De nada y un gusto.
Sí, muchas gracias. Y pues esperamos seguir en contacto porque este tema nos va a dar muchísimo de qué hablar y que pues mañana Dios nos agarre confesados porque va a estar rudo.
Irving Rosales, director del Departamento de Economía de la Universidad Iberoamericana. Vamos con el siguiente tema.
País que habitamos.
En Tequit, un hombre fue linchado por la comunidad después de ser acusado de intentar secuestrar a una niña. Sin embargo, tras su muerte también se descubrió que él también era el responsable de un feminicidio. Esto ha traído problemas graves en la desconfianza en las autoridades, la violencia de género, la creciente práctica de linchamientos en algunas comunidades en el país. Para hablar de esto tenemos a Aarón Espadas, reportero de televisión y medios digitales. Aarón, muchas gracias por tomarnos la llamada.
Gracias, buenas tardes. Qué gusto estar con ustedes en estos micrófonos.
Gracias, Aarón. Aarón, ¿cómo comenzó todo el caso en Tequit, Yucatán? ¿Qué sabemos sobre el hombre que fue linchado?
Bueno, básicamente este caso, pues la verdad ha sido pues un hecho inédito aquí en el estado de Yucatán, porque pues si bien el estado es caracterizado por ser justamente una entidad pues altamente segura, sin duda algo como esto pues sí ha pues levantado el polvo, como le decimos los yucatecos, a esta situación. Y pues este suceso ocurrió cuando pues este joven, identificado como Ismael N., pues agrede a una mujer que en ese momento se encontraba a las puertas de su casa allá en el municipio de Tequit, que se encuentra en el sur del estado de Yucatán, y pues aparentemente la agrede con un bat de béisbol, con un palo o algo así, y este suceso pues genera que este joven pues busque ocultarse de la justicia, de la situación por lo que había hecho en ese momento. Los vecinos en ese momento, pues al percatarse de lo que había hecho, los propios familiares, pues inician una búsqueda conjunto con las autoridades municipales de allá de Tequit, y pues hasta lograr dar con este joven que pues fue encontrado cuando se resguardaba en la casa de su madre, y donde él también ahí vivía. Hasta ahí se trasladaron elementos de la Policía Estatal de Investigación, de la Secretaría de Seguridad Pública, quienes en ese momento lo detienen, pero pues durante esta detención es cuando los pobladores de ahí de aquí pues logran pues arrebatar al joven de la custodia policial, y pues es cuando viene este pues lamentable hecho del linchamiento, que termina que pues con la este joven pues siendo quemado lamentablemente por esta situación. Tras este hecho, pues ya las autoridades en Yucatán pues han iniciado una serie de investigaciones con respecto al tema, primero que nada por la muerte de esta mujer conocida como Doña Candy, allá en su natal Tequit, que pues en este momento, insistimos, se encontraba ahí en su casa cuando fue agredida por este joven, y pues de ahí que se deriva todo este hecho. Y también por ahí están realizándose ya las pesquisas con respecto a las personas que fueron participaron de manera más activa en el linchamiento de este joven, y pues por ahí se menciona incluso a los propios familiares de la víctima, de Doña Candy, quienes habrían sido los principales promotores de esta situación. Todavía esta madrugada, pues familiares de esta persona habían reportado que estuvieron pues retenidos por varias horas en la Fiscalía de Yucatán, en los que pues se les estuvo interrogando sobre esta situación, e incluso ha trascendido en los medios locales de aquí de Yucatán que ya habría un detenido, pero por el caso del linchamiento de este joven, aunque las autoridades pues ministeriales, la Fiscalía General del Estado, no ha emitido una postura formal. Lo cierto es que este hecho, pues insistimos, ha causado mucha conmoción a nivel estatal. Las familias, las personas, pues sí están muy indignadas por este hecho. Incluso en los últimos días han habido varios casos muy similares en los que personas que pues lamentablemente abusan de las drogas o que tienen alguna enfermedad mental, pues han sido detenidas por los propios ciudadanos cuando pues son vistas en actitudes sospechosas. E incluso recientemente, apenas hace un día, un médico que se encontraba en su consultorio particular pues fue agredido sin motivo aparente por un sujeto que estaba pues bajo los influjos de las drogas, y que pues también fue detenido por los propios ciudadanos, pero en esta ocasión sí se le entregó a las autoridades. Esto ocurrió en el municipio de Ucú, que está ubicado en el poniente de Yucatán, pero pues te digo, esta es la situación. La verdad es que la ciudadanía está pues muy al pendiente, muy atenta, pero sobre todo está muy todavía buscando respuestas por este tema, y obviamente ahí hay un clamor social que pues hay en torno a el hecho del linchamiento, que pues hay gente que no lo apoya y hay gente que pues sí, la verdad es que sí lo apoya. Pero bueno, el tema aquí es que el exhorto también que se ha hecho en diversos canales, en el Congreso del Estado, a nivel municipal, a nivel estatal, es que pues no se pierda este pues esta seguridad que ha sido el emblema de nuestro estado, que no se pierda, que no se caiga, y pues esa es la intención que se tiene con este tipo de situaciones. Y pues por ahora la situación en Yucatán pues todavía es así como de una tensa calma en la que se vive.
Claro, Aarón, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio. Seguiremos al pendiente de qué sucede con este caso y otros casos en Yucatán.
Gracias, muy amable, buenas tardes.
Aarón Espadas, reportero de televisión y medios digitales. Vámonos con una de las secciones favoritas de los viernes.
Extracto. Extracto. Lower. Benjamin Booker. El disco más relevante de la semana.
Hola, Leo, ¿cómo
Hola,
estás?
También. Hola, Vivi. Hola a todos.
Hola. Ah, estoy censurada.
No. ¿Estás censurada, Chin?
No estoy censurada. Ah, no estoy censurada. Hola, Leo.
Ya están levantándome falsos.
Pues es que podrías aprender a operar y entonces censuras
ya
al resto
operar.
De las tonders.
Ayer operé, luego te digo.
Expuesta al aire.
Ah, mira.
Ya está avanzando en sus skills de operación.
Pero muy cuéntanos, bien. Leo, ¿cuál es el extracto de esta semana?
El extracto es el tercer disco de un norteamericano que se llama Benjamin Booker, que llevaba como 7 años sin sacar música. Entonces, como que aprovechó todo este tiempo y, pues, digo, en los últimos 7 años han pasado muchas cosas. Pandemia, Black Lives Matter, Trump se fue, regresó. Entonces, como que, por un lado, sí tiene esta parte de, pues, como crítica hacia muchas cosas. La primera canción se llama Black Ops, como haciendo referencia al videojuego de Call of Duty. Pero como también con un tono muy sarcástico y sin tomárselo muy en serio. Hay una entrevista en donde habla como de cada canción y como que de qué trata cada letra. Y en las últimas nada más dice como, ah, bueno, pues es que una vez mi manager me mandó una guía para escribir canciones que eran exitosas y sabía que tenía que escribir de amor, entonces pues eso es lo que hice aquí. Como, y las últimas canciones dice como, bueno, es lo mismo que la canción anterior y es lo mismo que hace 2 canciones. Entonces como que tiene toda esta parte en las letras que puede como sí tener mucho peso, pero al mismo tiempo no lo hace tan serio, como tan pesado. Y en la parte de la música me encanta porque es como una experimentación, como... Para empezar, su voz siempre está muy en primer plano, como que se escucha con muchos procesos, a veces las guitarras son como un poquito más distorsionadas con mucho ruido, pero tiene otros momentos muy lindos, como más blueseros, lentos, tranquilos, que hace que tengan un buen contraste.
Pues suena muy interesante. Muy interesante. Ya sé quién lo va a
Tú lo escuchaste toda la semana, Tania.
Sí, y sí está bueno, me gustó mucho. Ya muy también bien. Sé la respuesta de lo que te voy a preguntar, pero la audiencia no lo sabe. ¿Quién lo va a estar presentando?
Lo voy a presentar yo. Sí. Va a sonar completo.
Va a sonar completo.
Dura 41 minutos, entonces tengo que apurarme en cada intervención, pero sí, quiero que suene completo el disco.
Pues yo creo que sí se arma y suena muy interesante. Lo vamos a estar escuchando
hoy a las 7 y el domingo a las 9 en la repetición.
Va, pues, ¿qué canción elegiste para...?
Elegí una de las más tranquilas y las más bonitas, creo. Además de que es la más corta también, porque, pues, la tiranía de Rox Aguilar.
La tiranía del top.
Que ya ni está aquí, pero tengo que poner canciones cortas. Esto se llama Show and Tell.
Va, pues, vamos a escucharla.
Gracias.
Show and Tell de Benjamin Booker. ¿Lo pronuncié bien? Booker, creo que sí. Extracto de la semana. Y vámonos... con la sección favorita de los viernes.
Le hizo falta tantita madre.
Tania Villacampa, ¿usted tiene tantita madre o no tiene tantita madre?
Depende del día. Depende del día, depende de la ocasión y la persona.
Diego Ruiz, ¿quién es tu nominación al tantita madre de esta semana?
Mi nominación al tantita madre de esta semana no podría ser otro que el director de Emilia Pérez, el francés Jacques Audiard. Espero pronunciarlo
claro
bien.
Sí.
Si no, Duolingo me va a perseguir en la noche. Quien hace unos días para el medio francés Convini realizó una entrevista en donde dijo que la lengua española, o sea, el español como idioma, es un idioma de países emergentes, países modestos, de gente pobre y de migrantes. Que es sorprendente, de verdad. Yo creo que es echarle más leña al fuego de algo que ya es sumamente polémico, como lo es Emilia Pérez.
Definitivamente.
Y aparte, su lógica es deplorable, ¿no? Porque, pues sí, claro, puede ser el idioma de migrantes, criminales, lo que tú quieras, pero también es la lengua de defensores de derechos humanos, claro, poetas, premios Nobel. Y lo mismo podríamos decir el francés, ¿no? O sea, pues al final el francés también es la lengua de Dominique Pellicot, quien violó y vendió a su esposa durante casi una década. Entonces, pues sí, muy, muy lamentable lo que este señor Audiard dijo sobre la lengua española, y pues va a seguir dando de qué hablar porque los Oscars ya se acercan, ya son en marzo, y pues la Academia va a dar un statement político al darle o no una estatuilla a la película.
Yo cada que escucho algo de este señor me sorprendo, en verdad me sorprendo, porque tienes por un lado diciendo que está haciendo una carta de amor a México, Emilia Pérez, que sigo sin entender dónde está el amor. Pero del otro lado lo tenemos diciendo este tipo de cosas. Es todo un personaje que de verdad me intriga en verdad este señor.
Sí, y no solo él, sino todo el que hace la película.
Definitivamente.
El día
Carla
de hoy.
Sofía ya, sus redes ya desaparecieron.
Ya desaparecieron, porque aparte hace también unos días insinuó que toda esta campaña de desprestigio contra Emilia Pérez era una conspiración de los productores de la película brasileña I'm Still Here.
Ah,
y entonces, claro. Sí, ya, muy conspiranoicos.
Samuel, ¿cuál es tu nominación de esta semana?
Si algo odio en esta vida es un poco la hipocresía de los políticos y el politizar cosas las cuales no deberían de ser politizadas. Hoy te traigo a Donald Trump, que dijo, y cito, que era culpa, bueno, si la audiencia no sabe, hubo en la madrugada de ayer un accidente de un helicóptero militar contra un avión en el cual tenía pasajeros. Y Donald Trump culpó en su conferencia de prensa al DEI, Diversity, Equity and Inclusion. Es decir, culpó a, yo qué sé, gente trans. No, o sea, de verdad, no entiendo a quién está culpando. Y dice de que era culpa de que contratan a gente diversa de este tipo de accidentes cuando la persona que lleva el FAA es una persona blanca, cisgénero. Los operadores del avión eran también blancos cisgénero y en general, hace una semana despidió a como 3,000 personas de la misma agencia y pues quién sabe por qué.
Que llama la atención, ¿no? Que Donald Trump siempre anda, cuando suceden cosas, anda buscando a quién culpar que no sea él. Y de repente ya no sabe ni qué decir, o sea, DEI, ¿qué tiene que ver con esto? ¿No? Absolutamente nada. Sí,
a mí lo más hipócrita me parece que despidió a como 3,000 personas la semana pasada justo de esta agencia. Entonces, pues, ¿quién será culpable? ¿Quién sabe?
Sí, en su necesidad de echarle todos los trapitos al Partido Demócrata, decía que esta política de inclusión que empezó el gobierno de Joe Biden para tener, pues, discriminación positiva o estos esquemas donde las minorías que han sido invisibilizadas o marginalizadas por años puedan acceder a lugares donde antes no accedían. Bueno, para Donald Trump, coqueteó con la idea de que esa política fue la responsable de que el avión de American Airlines procedente de Kansas se estrellara contra un helicóptero Black Hawk allá en Washington. Buen tantita madre.
Mi nominación esta semana no podía ser nada más y nada menos que Lenia Batres Guadarrama. Tenía que ser ella también. Esta es la nominación de Lucy Panqueva. Bueno, Lenia Batres es ministra de la Suprema Corte, que solicitó al Instituto Nacional Electoral que su nombre en la boleta aparezca junto con el apodo de ministra del pueblo. Pero aquí lo irónico es que Batres es la primera y única ministra de la Corte que ha sido designada directamente por un presidente de la República desde la reforma de 1994. Entonces, ¿realmente es la ministra del pueblo? ¿El pueblo realmente la eligió a ella? Yo no creo.
Y no solo eso, sino que aparte registró el nombre.
Claro.
Hizo que sus ayudantes ya le pusieron trademark. Yo también informo que voy a ser el toddler del pueblo. De adelante.
Toddler del pueblo. Me gustó mucho cuando lo puso en X porque decía, es que yo no me lo estoy poniendo, así me dice la gente.
Así la gente.
Pero el tuit estaba cerrado de comentarios, entonces no le podían poner otras formas en las que se refiere la gente a la ministra Lenia Batres, que obviamente ya se acabó el nepotismo, ¿no?
Sí, no, es todo un caso. A mí la verdad me dio mucha risa cuando vi esto. Primero, yo no lo vi desde la cuenta oficial de Lenia Batres, yo lo vi en otra cuenta y dije, obvio es broma, ¿no? No, obviamente no era broma, obviamente iba en serio. Pues esas fueron nuestras tres nominaciones del Tantita Madre de esta semana. Le agradezco a Lucy Panqueva, Diego Ruiz, Tania Villacampa en los controles, Ana Lausi Talán, Sebastián Erdmenger y Camila Solís y Samuel Bejar en la producción. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos escuchamos el martes porque el lunes es puente, gracias a Dios. Adiós.
Loret de Mola es un pendejo.
Nosotros tenemos la alternativa de los datos.
¿Qué ¿por qué no llega el agua? Bueno, primero no soy tlaloc.
Y los otros datos.
Mira, Alito, yo no mato cucarachas.
Los datos que necesitas para entender nuestro país.
Un gobierno sin corrupción no sirve para nada.
Y ya se me fue el discurso.
Y al mundo.
Decir que la dolarización es magia es de bruto.
What a stupid son of a...
¿Escuchaste? Tengo otros datos. Libero 90.9.
Está horrible.